el crédito y terminaba ahí. Después llega la cuenta, le dicen ya le echamos acá, no vive más acá.
Ahora, Bruno, y había hechos violentos, vos te peleabas con Dalma, con el señor Julio tenía así hasta enfrentamientos, cuerpo a cuerpo, por ejemplo.
De hecho, el señor varias veces intentó pegarme y en dos ocasiones intentó acuchillarme. Y Dalma se metió con la señora para que no pase eso. Y una vez pasó en el Colegio de las Criaturas, el día del San Juan, que nos fuimos, yo me fui con Dalma, las criaturas y el señor. El señor, yo tenía plata, yo compraba cosas y al señor no le compré una empanada. Con una empanada fue a traer la llave del auto y con esa llave me quiso pegar. En frente de todas las criaturas y los profesores del colegio.
¿Qué colegio era?
Colegio San Ramón, en Trinidad, que está sobre Artigas.
Vos sabés que más allá de conocer un poco la historia de tuya en la familia y de la misma familia, vos en este momento aparecés como el principal responsable de cometer el crimen a 5 personas. ¿Vos sabés que eso se dice y eso se cuenta y se publica?
Claro, de hecho acá en la cárcel todo el día leo, todo el día escucho que yo soy un monstruo para la sociedad. Y solamente quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con esas muertes. Ya algunos medios ya dijeron que era un final predestinado. O sea, esa familia tenía bastante, pero bastante amenaza. No solamente este año, no solamente acá en Paraguay, internacionalmente. Mandó presos a abogados, jefes militares, jueces, de todo. Esa familia tenía muchas amenazas, tenía muchos rivales. Yo solamente quiero decir, a mí me culparon porque yo estaba en esa casa cuando ellos ya estaban muertos. Yo no sabía nada, yo estaba en mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, entrenamiento, trabajo. Eso siempre fue mi vida. De trabajo a mi entrenamiento, de mi entrenamiento a mi trabajo. Yo trabajaba en un local donde se hacía hamburguesa, que era un trabajo casi de 18 horas. Yo trabajaba de las 12 del mediodía hasta las 2, 3 de la madrugada. Era un buen trabajador, nunca fallé, nunca falté un día. Eso le puede decir mi gerente, el jefe, el coordinador, lo que sea. Yo no tengo ningún antecedente, ni por violencia, ni verbal, ni física. No tengo ningún antecedente en ningún lado, ni acá ni en Argentina.
¿Vos te acordás, es un muchacho joven, tenés memoria, ¿cuándo fue la última vez que le viste a Dalma?
Hace 3 semanas que yo no le veía más, después del que pasó el hecho.
Claro.
O sea, supuestamente el 28 pasó, según me dice la prensa, el 28 pasó lo que pasó. El 28, si el 28 fue eso, yo el 28 estaba en un lugar, estaba en una discoteca, muy conocida ahí en el centro.
Pero espérame un ratito, vos me decís que más o menos entonces, eso sería cuando, sería el 7 de septiembre, los primeros días de septiembre, y que ella no estaba en la casa.
No, porque ellos ya se suelen ir en la casa de Luque, J. Augusto, o se suelen ir en Ciudad del Este.
¿Fernando?
También, Fernando en la
casa. ¿Tiene una casa de Fernando?
Sí, tiene una casa en Fernando y también está la casa de su abuela, es la mamá de la señora Elba.
¿Y vos sabías que el 25 ella tuvo una audiencia?
Sí, tenía que tener una audiencia por lo que pasó en Ita.
¿Y cómo vos sabías eso?
Su mamá, y eso llegó una semana, 2 semanas antes de que nosotros nos habíamos peleado, llevó esa nota.
¿La notificación en la casa?
Llevó. Y yo, ella me dijo, anda, llévame en San Lorenzo, llevó un reposo falsificado con la firma de un abogado, no puedo decir su nombre. Yo llevé porque ella no podía pisar ahí porque si no se le iba a agarrar, según ella me dijo. Yo llevé el papel, entregué y vine. Ese día empezó ya las peleas. O sea, nosotros hace 6 meses ya no andábamos más bien. Yo le decía, déjame ir, te voy a entregar mi moto y déjame ir, le decía. No quería mi moto, no quería nada. Quería
¿La ir. Pelea era verbal o era golpes también?
Verbal. Ella me llevó a pegar varias veces, pero poco y nada. Me pateaba y me daba cachetazo hasta ahí.
¿Y vos te animás a repasar el 28? ¿Vos trabajaste ese 28 de septiembre o no?
Sí, el 28 yo estaba trabajando hasta las 2 de la madrugada. No puedo decir el local, por derecho y demás cosas, pero yo estaba trabajando ahí, hay cámaras, compañeros míos. Después de ese momento, terminé mi cierre, me fui, le mensajeé a una compañera mía.
¿A qué hora vos saliste de tu casa ese 28?
Antes del trabajo.
¿Antes del trabajo?
Antes del trabajo a las 12.
¿Y vos sabías que Dalma y su mamá estuvieron esa noche en la casa?
No, no estaba más, que yo sepa. Pues yo tuve que ir a cerrar la reja y todo. Pues en un estacionamiento y yo me estaba encargando de cerrar la reja.
¿Vos no le viste a ellos? 3 semanas no le viste, según vos, ¿verdad? Y esa noche estuviste trabajando hasta las 2 de la mañana del 29, sí. y después saliste, ¿y qué hiciste?
Salí, me fui a la casa, me cambié, tardé una media hora, como mucho le mensajé a una amiga, le dije vamos a tomar, me dijo que sí, le fui a buscar con su novio y una chica más, nos fuimos en un lugar X, ahí por el centro.
¿En una esquina?
En una esquina.
¿Es un restaurante?
Sí, no sé si puedo decir el nombre.
Sí, claro.
Bolsi.
¿Y hasta qué hora estuviste ahí?
Estuvimos ahí hasta las 6 de la mañana más o menos. Después de ahí nos fuimos a dormir en su casa.
¿Vos acaso no te presentaste a las 6 en el local de tu trabajo?
No, le hablé a mi gerente para dejar mis cosas y no me contestó.
¿Y vos guardaste una mochila en el casillero?
Sí, mi mochila.
¿Y entraste entonces a la empresa, verdad?
Sí, pero eso fue a las 9 de la mañana. No a las 6, fue a las 9 recién que mi gerente llegó.
Bueno, pues ¿qué vos hiciste? Vos saliste de la discoteca, dijiste que estuviste hasta las 6.
Sí.
¿Y de ahí te fuiste a dónde?
Me fui a la casa de mi compañera a dormir, después me levanté, me iba a ir primero en el local, pero no estaba todavía mi gerente.
¿Ya no volviste a tu casa?
No.
¿Y por qué?
Y porque estaba en borracho, estaba en pedo y yo estaba con otra pareja, que ahora está en el pastor. Y eso no quería que ella sepa, pero ahora vas a ver.
Ahora, escúchame, ¿vos te fuiste a la costanera esa madrugada?
Esa madrugada, no, a la mañana.
Claro, después de la...
Después a la tarde, sí, a la mañana y a la tarde.
¿Y ella está de presa hoy?
Sí.
¿Te fuiste a la casa de Araceli?
Sí, también. Me fui a la casa de Araceli, nos fuimos a comer.
No, pero espérame, vos no contame esto. Vos salís del local donde te fuiste a la discoteca,
sí.
Y de ahí saliste a las 6 de la mañana, ¿y dónde te fuiste a dormir?
Me fui a la casa de Ingrid, una compañera mía que estuve tomando con ella.
¿Y hasta qué hora te quedaste ahí?
Y más o menos hasta las 9, 10, después ahí, ya al local, después me fui a comer en la casa de Araceli.
¿Esa mochila que llevaste al local, vos retiraste otra vez después?
Sí, retiré.
¿Ese mismo día?
No, 2 días por ahí que me acordé y llevé. Me dijo mi gerente, lleva tu mochila y me acordé y llevé.
Bueno, y decime una cosa, ¿vos le conocés, ya le conocías, ya estabas en pareja con Alba?
Sí, ya en realidad empezamos a trabajar el mismo día en Burequín, y ahí surgió todo, y después yo me fui a trabajar en la Expo, y ahí comenzó todo, después yo vine a la Expo, ahí me empecé a fijar en ella me hablaba, y ahí empezamos.
Yo tengo algunas preguntas para hacerte, por ejemplo, con relación a Alba. ¿Por qué le llevas el 29 a vivir contigo?
En realidad no le llevé a vivir, le dije, vamos a hacer una joda en casa. Me dijo que sí, le llevara a Celi, empezamos a tomar ahí. Después ella se quedó nomás ya ahí, ¿qué le voy a decir? No, me dijo, más, no me quiero ir, nada. No se fue más, se quedó en casa. Y bueno, ¿para qué le voy a decir que no?
¿Y es cierto que vos no querías apagar la luz del baño porque tenías miedo?
No, mentira. En realidad la luz del baño está así y no alumbra hacia nuestras piezas.
Porque supuestamente ella relata y cuenta de que vos tenías miedo y que le decías que sentías que alguien te estiraba la pierna y por eso que preferías que la luz esté prendida.
No, lo de la luz es mentira, pero lo que le dije que te van a tirar la pierna, sí le dije, pero jodiendo. Pues ella tenía miedo, porque el primer día que hicimos la joda, ella escuchó que la reja se movía.
Y esa madrugada del 29 ya, apareciste a tu local de trabajo todo ensangrentado, tenías rasguño y eso.
No, mentira.
El 2, ¿no es cierto eso?
Solamente tenía una cortadura acá de mi cadena, que me murió la cadena, nada más.
¿Eso no fue después del 2 de octubre?
No.
Yo hablo de rasguños.
Ah, no. La herida fue después de eso, que es el único rasguño que tenía.
Pero vos dijiste en tu trabajo que te asaltaron.
Sí, porque me asaltaron, me sacaron 200.000 guaraníes.
¿En dónde fue? ¿En la casa o...?
No, ese fue... Estaba Oliva, Colón... Y después de Colón, no me acuerdo qué avenida está.
¿Y vos le dijiste que tuviste un asalto callejero también?
Y me asaltaron en la calle fue.
¿Pero fue una pelea o cómo?
Y me tuve que pelear con ellos porque no pude. Me sacaron la plata y aceleré y no había caso. Tenía, no sé ni si tenía cuchillo, tenía algo, pero me sacaron la plata. Pues yo siempre solo cuando cobro suelo guardar una plata, una parte entre mi ropa interior y otra en mi bolsillo para no gastar de más.
La última vez que le viste al señor Rojas,
sí.
¿Cuándo fue?
Y a él ya no le veía más hace tiempo porque él no vivía más en la casa. Él estaba en J. Augusto. En J. Augusto vivía ya en una gomería.
Pero ellos dicen que, o sea, las publicaciones, las investigaciones hablan de que él apareció el martes 2 de octubre y que incluso ese martes estuvo contigo en la casa.
No. Eso no tiene nada que ver.
Araceli contó también que ella le conoció ahí contigo al señor Rojas.
La verdad que ni idea porque ese día... no se encontró nadie. Si él, el señor estaba ahí, se iba a quedar a vivir ya ahí. Pues él tenía una orden de restricción con esa casa y las dos casas más de Luque y de Fernando.
Y esa tarde vos te fuiste con Araceli a la casa. ¿Te acordás que fue el martes 2 de octubre? Sí. Y que se fueron juntos y que eso le molestó incluso a Alba,
Alba, ¿verdad? Molestó, sí, le molestó a Alba muchísimo porque le llevé a ella primero y no le llevé a ella a Alba. En ese momento Alba se quedó a trabajar más horas y yo salí con Araceli. Le dije, vamos a comer todo el resto de botifarra que quedó. Le dije, se fue. Fuimos, comimos.
¿Qué es eso, el señor Julio, se fue a tu trabajo para decirte que quería hablar contigo?
Se fue, pero no se fue en casa. Se fue, hay cámaras, de hecho, que es en un pasillo de delivery, se fue a hablarme. Pero nada más después de eso, no le volví a ver.
¿Por qué Araceli, que es tu amiga, dice que ella le conoció en tu casa, que incluso él habló de venderle un terreno, de que estuvo viviendo unos teléfonos celulares que no le estaban funcionando?
La verdad que no sé por qué dice eso. La verdad, dijo varias cosas que no tienen nada que ver. Calculo porque él salió a libertad, pero dijo varias cosas que no tienen nada que ver. De hecho, hubo un roce de intercambio de palabras.
¿Entre quiénes?
Entre Araceli. Primero dijo una cosa, después dijo otra cosa. En la prensa mismo dijo así.
Pero hoy vos negás que no tenés nada que ver con ninguna de las muertes.
Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte, ni de la criatura ni de las personas. Yo ahí vivía, nunca tuve problema de golpe o amenaza con esa familia. Yo tengo dos denuncias que el señor me intentó pegar y demás cosas. Tengo una denuncia por Dalma también en Ita. Pues yo nunca tuve denuncias de ellos que yo le pegaba ni nada.
Hace poco creo que tu propio abogado dijo que vos te hacías responsable de una muerte. Que era o algo así se entendió, abogado, si usted me ayuda.
Yo a mal entender más justamente eso. Ahora le solicité para que él diga. Justamente lo que yo dije fue que me comentó que él no le hizo nada a la criatura. Solamente de eso hablamos. Después la gente sacó sus conclusiones y el periodismo mismo, así mismo. Solamente de eso hablamos ese día, que vine a llevar el poder.
Bruno, viendo ese ambiente hostil, cualquier persona que analiza el contexto tendería a pensar de que ese era un momento, la convivencia allí era más o menos como para decir que era para que sobreviva el más apto. Que si no eras vos, eran ellos. ¿Tu vida estaba permanentemente amenazada?
Así mismo, mi vida permanentemente estaba amenazada. Si no era que me iban a matar, era que me iban a mandar preso, que le iban a sacar la cosa a mi papá. Por ello tienen el poder de sacarle una casa a alguien. Porque es muy fácil como lo hacen.
Y cualquier persona entendería que viviendo en un ambiente así de hostil, sí, uno tienda en un determinado momento a querer protegerse o a reaccionar. Y no es demasiado descabellado pensar que por lo menos a alguien tuviste que haberte enfrentado en esa casa.
Y más con el carácter que me da a mí, sí. Porque el boxeador tipo este va a matar a cualquiera. Uh-huh. Pero no, es difícil de matar a personas y más a criaturas. No es como ir, pegar dos, tres golpes en el ring.
No, pero a las criaturas difícilmente, uno no puede saber cómo reaccionaría en determinadas circunstancias. Pero este señor con el que sí tenías problemas, sí, y que al parecer era el que permanentemente estaba intentando atacarte o incluso amenazándote de muerte, ¿uno cree que en algún momento pudo haberse dado un enfrentamiento con él?
De hecho, sí, es que alguna vez, dos veces nos peleamos, y sí, es que alguna vez yo le quería hacer daño, le iba a matar, pero a golpes. Pues yo sí, es que soy nervioso, ¿verdad? Varias veces me peleé en la calle, no cagamos a trompadas. Veo sangre y para ahí, yo no puedo ver sangre.
Pero la casa estaba llena de sangre, según cuentan.
Así dicen, se dice que había sangre afuera en la calle. Si había sangre, al segundo día ya se iba a llamar a la policía si ahí estacionaban vehículos.
No, pues yo te hablo, yo no sé de la calle, pero de adentro, por ejemplo, una de las testigos, la Alba, que era la que se quedó a vivir contigo, vivir, digo, es una forma de decir, ¿verdad? Porque se quedaba a dormir contigo, iban al trabajo juntos, venían de repente, ¿verdad? Ella cuenta que el martes 2 de octubre, cuando ellos vuelven, cuando ustedes vuelven a la casa, sí, se encuentran que un mueble estaba con sangre y la alfombra también estaba con sangre y que vos querías cortar la alfombra.
Sí. Era la sangre de mi perro que estaba ahí, estaba embarazada y nació su cría. De hecho, ese día que hubo el allanamiento se llevó todos mis perros y sus crías. Esa era la sangre, una sangre era así.
Bueno, pero ¿cómo vos vivías ahí y cómo se encuentra lo que, cómo vos no te diste cuenta de eso?
Y como te digo, la gente se solían irse unos 3 semanas se solían ir.
Pero había veces así cosas raras que te llamaba la atención, por ejemplo, donde estaban enterradas estas personas.
No, pues la verdad que yo no me salía lo vi al fondo. Y donde se encontró el cuerpo, no sé si vos llegaste a ver, era una casita donde no se iba a saber.
¿Y en la sala no estaba ningún cuerpo?
No.
¿Nada?
No. El cuerpo de las cuatro personas estaban enterradas, quizá difícilmente uno pueda percibir, incluso hasta el olor podría estar atenuado porque estaban bajo tierra, pero el cuerpo del señor Julio estaba enfrente y estaba expuesto. ¿En algún momento no sentiste ese olor de putrefacción, de descomposición?
La verdad que no. La verdad que, como también te le dijo Alba y Araceli, también Marcelo, no se olía nada. Después la lluvia, a las 3 de la tarde, parece que salió la prensa que ya estaban todo allanado, que una persona olió el olor y había mosca por la pared. O sea, calculo que después de las lluvias empezó a salir el olor.
Pero ese mismo día, ese lunes 8, vos estuviste en la casa más temprano.
A la mañana a las 11 me levanté y me fui a laburar. Pues eso es lo que hacemos.
¿Y en ese horario no había nada raro?
Nada. Todavía no había sol cuando sí salió, paró de lloverse ya. No había sol, no había nada, no había olor. No había ni mosca, no había.
Te tengo que hacer algunas preguntas y vos me respondés como consideres. Sí. ¿Por qué vos a partir del 29... empezar a disponer de las cosas de Dalma, de su mamá, y empezar a regalar?
No empecé a regalar. Uno se dice que yo vendí la heladera de la señora.
Sí,
por 300.000 guaraníes. Esa heladera es la mía que yo compré del empeño. Y esa heladera yo vendí porque quería salir con la que iba a llevar en un buen lugar. No tenía mucha plata. Ahora le vendí eso por 300.000. Me compró la hermana de Araceli, o la tía, no recuerdo bien.
La tía.
Dicen ella. Bueno. Le vendí. Justo esa misma noche le llevé a comer una pizza, salimos a tomar helado, nos fuimos a la costanera. De hecho, se dijo eso, que nos fuimos a la costanera. Y
me regalaste una cartera también, creo que.
Esa cartera es nueva. Se compró en el mercado 4 porque ahora Celino hizo el enganche con Alba.
¿Le regalaste?
Le regalé, pero también le saqué a cenar y más cosas.
¿A otra gente no le regalaste nada?
A mi gerente le di dos pares de zapatos. ¿Dos pares de zapatos?
¿Que compraste vos?
No. Que se iban a tirar, porque ellos suelen tirar ropa. Le di mi ropa, solemos donar ropa nosotros. O sea, de hecho, hay un señor que está en la esquina de la casa, ahí en la esquina de la universidad, que nosotros le solemos llevar ropa. Es de la calle y siempre le solemos llevar ropa. O sea, siempre yo soy de buen corazón y cuando veo a alguien que no tiene ropa, le llevo. Por más feo que sea, le llevo, ¿verdad?
¿Cuándo le regalaste a tu gerente eso?
Eso fue 2 semanas antes que no se agarre, más o menos fue. A mí se me agarró el 8 y más o menos fue el 1, 2.
Una semana, ya en octubre.
Sí, uh-huh. Ya en octubre.
Hay una pregunta que, si vos decís que el ambiente era tan hostil y que Dalma te amenazaba con que te quedes en la casa y todo eso, ¿cómo fue que te animaste a que Alba vaya a vivir contigo en esa casa durante todo ese tiempo? Porque vos no sabías en realidad dónde estaba Dalma y su familia.
Sí. Porque ya... Como yo pensé que yo no estaba, calculé, bueno, esto no van a venir en unas 2 o 3 semanas. Y si es que ella llegaba a venir, yo le iba a decir, se le echó en su casa, le iba a hacer cualquier cosa. No le iba a decir que era mi señora porque Dalma es capaz de matarla. Con eso te digo todo. Ya varias veces chicas me hablaban y además se iba y le garroteaba a la pendeja. O sea, era histérica la pendeja.
El 28 de septiembre. ¿Vos decís que no volviste en ningún momento a la casa de que te fuiste a trabajar?
No. Me fui, me cambié, pues yo tengo mi uniforme. Salí a las 2, me fui a cambiarme. Tardé unos 10, 20 minutos, me cambié, no me bañé, luego me cambié nomás. Me fui, le hablé a mi amiga Ingrid, me fui junto a ella en su casa, le fui, le enseñé a andar en moto, después nos fuimos en el bolsi.
Cuando vos volviste a tu casa, no estaba nadie, no estaba Dalma, no estaba Elba, no estaban los chicos.
La verdad que no sé, porque yo me entré en la sala, ¿cómo se encontró? Cuando se fueron a allanar, mi ropa estaba toda en la sala. Yo en la sala era mi pieza. Yo llegué, me vestí, estaba...
¿Vos no dormías con Dalma?
No. Yo dormía ahí en el colchón, si no me iba en la pieza que está hacia el frente, la mano izquierda.
¿Y todos esos mensajes en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, donde se ve que hay puro amor y romance y de repente es como que se interrumpe? Y incluso Dalma hace referencia a que al parecer hubo un inconveniente con ustedes, ya data de los finales del mes de septiembre. ¿A qué se debe todos esos mensajes de Dalma en sus redes sociales?
Sí. Lo de Dalma no te podría explicar, ¿verdad? Porque la cosa romanticismo y demás cosas lo hacía yo de su Facebook. Pues yo tengo hasta ahora tengo su contraseña, así que no se cambió, ¿verdad? Yo me subía fotos.
¿Vos escribías?
Sí, porque en el gimnasio donde yo me iba se sabía que ella estaba con otro tipo y por lo menos quería disimular, por lo menos que me cuidaba, ¿verdad? No quería que se rían de mí. O sea, ella era muy conocida, o sea... se iba acá, esta pendeja esto, se iba, muy conocida. Y bueno, yo empezaba a subir fotos conmigo así, yo escribía, para que no se rían de mí, ¿verdad?
¿Estás enamorado de él,
no? No, la verdad que los primeros tiempos sí. Los primeros tiempos sí. Después cuando empezó a cambiar ella, terminó el amor. Yo me empecé a fijar en otra persona, me empezaron a fijar, después me le conocí a Alba, me gustó, ahí empezó todo.
¿Dalma alguna vez intentó asesinarte?
Sí, en varias ocasiones con su papá y todo también. Varias veces.
¿Los dos a vos?
Sí.
¿Ellos te querían asesinar?
Sí. De hecho, en casa, cuando vivíamos en Ita también, ella intentó varias veces hacerme daño. Mi papá es testigo. Mi papá me tenía que defender, no tenía que separar, yo tenía que ir a dormir con mi papá, después el otro día hablamos otra vez, así.
Cuando ellos te decían que estaban dispuestos a hacerle daño a tus seres queridos, obviamente vos creías que eran capaces de hacerlo.
Sí, claro que sí, conociéndolo, en esos meses que yo estuve con ellos, supe todo lo que eran capaces de hacer.
¿Y vos qué estarías dispuesto a hacer para defender a tus seres queridos?
Y quedarme con ellos, por eso que me quedé con ellos, por eso no me escapé. Una vez me intenté irme en Argentina sin que ellos sepan. Dalma supo, me habló, me dijo que si no volvía en media hora, le iba a hacer daño a mi familia. Tuve que volver otra vez.
Pero en un momento, esa situación de idas y vueltas, de presión, de tensión, pudo haber desembocado en un ataque furibundo tuyo, por ejemplo.
Y la verdad que hasta ahora no me llegó ni idea para hacer eso. Todo el día, cada vez que yo me ponía nervioso, lo único que hacía era rezar y llorar. Es lo único que me quedaba. Rezar y llorar y me iba a pegar la bolsa. Con eso yo me desahogaba. Con eso después ya me olvidaba, cocinaba, le daba de comer a ellos y ahí terminaba.
¿Tu relación con los chiquitos cuál era? Porque vemos que hay fotografías donde vos salís abrazándolo a uno de ellos. ¿Cómo era tu trato con ellos?
El más grande no me quería, pero con el chico sí me llevaba muy bien. Me llevaba muy bien, de hecho le llevaba a cenar en el Burekin, le sacaba, le regalaba cosas. Porque era un inocente, no ni hablaba todavía la criatura.
O sea, ¿tu relación con los niños era independiente a tu relación con Dalma?
Sí. Yo solamente hablaba con la criatura, a veces se iba a dormir conmigo, a veces cuando su mamá le pegaba venía conmigo porque yo le mimaba, se sentía bien conmigo, y así era.
¿Y cuando te enteraste de lo que le pasó a él, qué se te vino a la cabeza?
Ahí sí me daría de rabia cuando me dijeron que una criatura murió. Después salió en la prensa que los dos murieron. Ya cuando estaban en homicidio yo me enteré de todo.
Pues es que hay unos datos que dicen de que Dalma y su mamá estuvieron en la casa ese viernes a la noche. Incluso hay comunicación hasta las 12 y cuarto del 29. Hasta la medianoche y poquito más de ese 29 de septiembre. Y que supuestamente ellas estaban en la casa. Este es un tema que yo no te puedo decir si es cierto o no, porque no sé, ¿verdad? Pero puede que se diga. Y el otro tema es que coincidentemente con la presencia de Julio aquel martes, a la mañana en un local donde se ve que estaba todavía con vida, el martes 2 de octubre, que es al lado de donde ustedes vivían. Desde las 5 de la tarde no se sabe más nada de él, desde aquel martes 2 de octubre. Y justo coincide con tu presencia en la casa y cuando, insisto con esto, Araceli cuenta que él ahí le conoce, que ni siquiera vos le presentaste a Julio, sino que él le dijo, yo soy Don Rojas, una cosa por el estilo. Y justo coincide esto, que a partir del 28 no se sabe más nada de Dalma, y de su mamá y de los chiquitos, y a partir del 2 de octubre a las 5 de la tarde no se sabe más nada de Don Roca.
Y la verdad que ni yo te puedo explicar eso. Si te podía explicar, te explicaría con mil gusto, pero no te me alcance de explicarte eso.
¿Y por qué huís entonces vos? ¿Por qué te corres?
¿Quién no va a huir si se encontró en tu casa muerto? O sea, no, nadie se te va a entregar así nomás si sabía bien que se sabe bien cómo es la ley acá en Argentina, en Paraguay, perdón.
No, pero de todos modos yo te digo, si vos no hiciste, si vos no cometiste ese crimen, ¿no se te pasó en un momento decir, ser más interesado en denunciar que pasó algo así en la casa?
Me iba a presentar, pero después me dijeron, te presentas y igual, si sos inocente vas a comer.
¿Y ahora dónde estás?
Y estoy comiendo igual, siendo inocente, como la mayoría de los presos que están acá.
Pero las dos cosas que dice Carlos que son coincidentes y que vos sabrás explicar, es que ese 28, que es la última vez que se sabe de Dalma, vos fuiste a la casa supuestamente para cambiarte. Y ese 2 de octubre, a la tarde, vos también fuiste a la casa para ir a comer con Araceli. O sea, casualmente desde los dos días que desaparecen, coincide con que vos también estuviste allí en la casa.
Sí. Y bueno, lo que pasa fue, Araceli me dijo, vamos a comer algo en tu casa, una cosa. Bueno, vas a cocinar vos y vamos a ir a comer, le dije. se ofreció, se fue ella, primero se fue a Araceli. Después yo le dije, Alana, con habla para que venga también esta noche para hacer algo. Habló con Alana, aceptó. Y ahí empezó todo. Ahí Alana se quedó a dormir, Araceli se quedó a dormir un día nomás. Después ya se fue, pues...
Vamos, bueno, ahí teníamos esta larga, extensa nota de los compañeros, bueno, Carlos Báez, también Roberto Coronel, Bruno Maravel cuenta los detalles de la masacre, veíamos esto también exclusivo para Radio Monumental, para Telefuturo y también para Noticias Paraguay. Hoy, de nuevo, atención porque a las 19:55 se va a volver a pasar en Telefuturo. A ver un